Parece que de momento no hay guerra mundial. El misil era de los nuestros.
Bueno, me quito el casco entonces.
No, déjeselo. Igual nunca se sabe.
Recuerda que haber llegado hasta aquí tiene mucho más que ver con la casualidad que con algún talento desarrollado. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ah, una aclaración. El misil parece que era de los nuestros, del escudo antimisiles ucraniano, no ruso. Así que Polonia dijo, seguiremos investigando. De momento no hay guerra mundial.
Bien, bien, estamos bien. Continúa con tus actividades, por favor. No, sí, 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 todo continúa bien.
Estamos
bien,
a los brincos, sí. Cabrón. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Sí.
No sé, no sé qué decir al respecto, pero no. Estamos todos en vilo, realmente.
Usted dice, bueno, sospechar de
no,
todo.
No, yo ya no sospecho absolutamente nada. Digo, no, qué fina es la línea,
claro,
entre que uno está muy tranquilo aquí con un whisky en el evento y le declaran una decimoquinta guerra mundial porque estamos a 6 kilómetros de la frontera.
Claro, claro, claro.
Bueno, no son lugares para vivir, permítame que lo diga, señores de Polonia.
Sí.
Bueno, Trump se lanzó. Amigos, eyectado, catapulta. Si lo ven pasar a Donald Trump, es que ya se lanzó para la presidencia.
Puta madre, güey.
2024.
Sí, que
había como una ansiedad de parte de todos.
Claro,
algunos diciendo ojalá que no, otros diciendo por favor que sí.
Ajá.
Pero América fue gloriosa hace 2 años. Vamos a que regrese a hacerlo en 2 años más, dijo Donald Trump. Que si uno hace cuentas, es su presidencia.
Ah,
luego ganó Biden.
Es
luego si gana, así es más o menos el pedo.
Ajá.
Bueno, Rupert Murdoch, me la pelas un chingo, en síntesis,
claro,
¿no?
Sí,
digo lo que quiso decir. DeSantis, mejor quédate en Florida. Niña Somes, y quítense todos que voy contra Biden en el 2024.
Chale.
Está lanzado Donaldo Trump. O sea,
bueno, siempre está lanzado, pero ahorita un poco
algunos
más, claro.
Soplaron sus cachuchas del MAGA, del Make America Great Again,
es verdad,
esas cachuchas rojas que había,
que
se vendían hasta en los aeropuertos, y volvieron a utilizarlas porque Donald está en carrera. En Argentina, totalmente erosionada por la inflación, el tema es lo judicial. El juicio por corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner entra en su etapa final.
Wow.
La fiscalía rechaza los pedidos de nulidad que hubo al respecto y solo resta la sentencia. Sí, prevista para fin de año. Argentina, fin de año,
se pone como...
se pone a chambear de una manera que da... en muchas partes del mundo es
claro
así, ¿no?
Sí.
Porque hay cierres, balances, los congresos quieren ajustar leyes y demás. Qué cosa, ¿no? Es como que el año no alcanza en algunos sentidos.
Va a ser impactante la sentencia.
Impactante.
Y no va a cambiar quizás nada, porque no es que
nadie...
expresidenta va a ser detenida, ni va a poder participar de las próximas elecciones.
No hay pena de muerte en Argentina, digo,
claro,
porque alguna
gente
vio que es muy efusiva con todo esto.
Claro,
¡ya la horca! Al cadalso, que la cuelguen de no sé qué.
Porque otra todavía hay más instancias.
Que la nombren beata, virgen y mártir. Bueno, están todas las partes en juego.
Claro, claro.
Y los que se ríen de todo es la inflación, ¿no? Que va para todos.
Sí.
Golpeando a los más pobres, desde luego. Lanzada con éxito la misión Artemis One. Artemis primera. Es el primer paso para regresar a la Luna. La nave espacial en este caso es una no tripulada, pero sobrevolará la superficie lunar como primer ensayo a la expedición que llevará a humanos nuevamente al satélite a partir del 2025. Esto era una propuesta que en un momento había hecho Donald Trump.
Sí, estaba
mismo
muy interesado.
Había dicho, tenemos que volver a la Luna.
Ya pasó porque demasiado tiempo, hay que ver si quedó todo como estaba.
Todos los votos de la Luna son republicanos.
Claro.
Tenemos que volver. Y este gobierno de Biden vio plausible que esto siga adelante, más allá del... digo esto como ejemplo de algunas políticas de Estado que van más allá de los personajazos que tengamos en el poder.
Claro,
y todo prosiguió, porque imagínense que a la NASA, si le suben y le bajan proyectos así
se complica un poco, ¿no?
Por la histeria colectiva general de los gobernantes de turno, se complica porque son proyectos a largo plazo.
Claro.
Pero el proyecto sigue, el de regresar a la Luna para el 2025. Por otra parte, hay una noticia...
En general las potencias... mantienen los proyectos.
Sí, sí,
el gran bajador
sí.
de proyectos creo que fue Trump.
Bueno, fue un
que
gran bajador.
Llegó y dijo,
de proyectos.
Basta, todo.
Dijo, no, sí,
todo
sí,
lo que
sí.
está se termina.
Aquí es un borrón y cuenta nueva, las amistades pasan por otro lado, la política exterior pasa por otro lado, todo pasa por otro lado y el muro pasa por este lado.
Por este
pero
lado,
más allá de todo eso, lo de esto de los viajes a la Luna y demás, esa fantasía de conquistar el espacio, vio, conquistadores natos. Bueno, más allá de todo eso, hay una noticia que es luctuosa, pero que a la vez es pintora. pintoresca. ¿Cómo puede ser pintoresco algo luctuoso? Bueno, muchas veces ocurre. Sí, claro. El mayor aeropuerto de París, estamos hablando de Charles de Gaulle, rinde homenaje a quien lo tuvo durante 18 años viviendo ahí. Ustedes muchos sabrán, si no vieron la película de Steven Spielberg, La Terminal,
sí que sí,
donde un iraní, en este caso, que es Mehran Karimi Nazeri, se queda como tramitando un algo que no sale ahí, sí, una visa que va, y queda viviendo en el aeropuerto durante 18 años. Todo un personaje muy pintoresco que fue plasmado justamente en esa película La Terminal. Bueno, murió el sábado pasado.
Wow.
Él vivió en el Charles de Gaulle de 1998 al 2006. Luego, bueno, regresó a su país. Se acomodaron las cosas, digamos.
Sí, sí, sí.
Pero podríamos decir el hombre que más sabe, no sé si de aeropuertos en el mundo, pero del Charles de Gaulle en el mundo, sí. Yo creo que más tiempo de lo que un trabajador puede llevar antes de jubilarse en el aeropuerto de París. Así que bueno, este homenaje, ¿no? Para él, que fue un protagonista inusitado durante tanto tiempo de ese aeropuerto internacional. Los empleados, justamente ahí de Charles de Gaulle, en los que ya llevan mucho tiempo ahí trabajando, lo recuerdan,
y
¿no?
Pues claro,
por supuesto. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima, tricentésima, nonagésima, cuarta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Leila luce deslumbrante hoy.
Oh, no. No me diga que otra de piratas, corsarios y cazas recompensas.
No. Eso quedó atrás. Bueno, atrás en cierto sentido. Siempre habrá piratas, saqueadores y mercenarios. Pero hoy estamos aquí por otra cosa.
¿Para sentir la brisa marina en el malecón?
No, para ver al niño.
¿Ya es Navidad?
No me refiero a eso. ¿Gusta un habano?
Oh, hace tiempo que no fumo. Sí le acepto un mojito.
Como el que preparó el Capitán Drake.
Volvemos a hablar de corsarios.
No, entremos al club. Vamos a ver al chico.
¿A qué chico?
El Mozart del ajedrez.
Venimos a un torneo de ajedrez en 1901 a ver a un niño jugar.
Hoy empiezan las partidas contra el campeón nacional cubano, el maestro Juan Corso.
El niño se va a enfrentar al campeón. Eso es ridículo.
No diría eso si hubiera ido a lo de Madame Mounier.
¿Madame qué?
Una adivina que acabo de visitar por allá por La Habana del Este. Tiene su bola de cristal, puede creerlo, y ve cosas.
¿Y qué vio? ¿Que un niño le iba a ganar al campeón?
Mucho más que eso. Vio que las partidas resultarán 4 victorias, 3 derrotas y 6 tablas para el chico.
¿Aquel es el chico?
Sí. Hoy empieza su camino hasta llegar al campeonato mundial. Su nombre es Capablanca y tiene 12 años.
Casi comienza con la independencia que rimó José Martí. Para el 1898 los españoles ya estaban perdidos con la entrada de Estados Unidos a la guerra.
Según la adivina, el año que viene, 1902, finalizará la intervención de los Estados Unidos que sirvió para librarse del Imperio Español. Y solo faltarán algunos detalles para proclamar la República Cubana.
Permítame leer su presentación. José Raúl Capablanca y Graupera nació en el Castillo del Príncipe, una fortaleza militar emplazada en La Habana, el 19 de noviembre de 1888. Segundo hijo de José María Capablanca Fernández, oficial del ejército español, y la matancera de origen catalán Matilde María Graupera Marí.
A los 5 años su padre comenzó a llevarlo al club de ajedrez. A los 4 ya le había enseñado a jugar en su casa.
Un verdadero fenómeno.
Sobre todo porque ganaba.
Yo a esa edad seguramente me hubiera comido alguna pieza o imitado el relincho del caballo. Alfil en diagonal, caballo en L, torre en línea, reina como guste, rey de un casillero en toda dirección y peón para adelante, come de costado. ¡A jugar!
No tan rápido. Capablanca tenía que ganarse el derecho.
Pero tenía 5 años.
Igual. El niño iba al club y solo miraba. Hasta que un día le señaló a uno de los amigos de su padre que no estaba permitido mover el caballo como él lo había movido. Los hombres presentes se rieron, pero el chico tenía razón. Entre chistes y apuestas desafiantes de cuánto les podía durar en la partida, sentaron al niño a jugar.
Déjeme adivinar. les ganó a todos.
Oh, Madame Mounier tiene competencia.
No, no, solo lo imaginé. Estamos hablando de... ¿Cómo le dijo?
El Mozart del ajedrez. Y sí, le ganó a todos, incluso a su padre. Desde entonces no se detuvo. Y hoy llegó de la mano de su padre para la primera partida frente a Corso. Para diciembre, Cuba tendrá nuevo campeón, un niño de 12 años llamado Capablanca.
¿Qué más le dijo la adivina?
Su carrera será increíble. Va a transformar el juego durante la primera mitad del siglo XX. Colocará a Cuba en el mapa del ajedrez y será bautizado como la máquina del ajedrez, mucho antes de que exista Deep Blue.
¿Qué es Deep Blue?
Olvídelo. Disfrute de este ambiente. Acaba de comenzar el siglo XX. Cuba es un paraíso y esta es la ciudad más grande del Caribe.
17 de noviembre de 1901 y comienza la tanda de partidas que coronarán a Capablanca. Ese niño de 12 años, campeón de Cuba. Qué emocionante es saber el futuro, ¿eh?
En este caso, y hasta cierto punto, sí. La adivina fue muy precisa. Cruzará al continente. Se educará en los Estados Unidos, ingresará al club de ajedrez de Manhattan y en Nueva York no tendrá límite. En la bola de cristal pude verlo campeón mundial. Desde 1921 hasta el 27, nadie podrá batirlo.
Veo que esa adivina no tiene dudas.
En 1906 participará en un torneo relámpago en el que, tras sucesivas partidas eliminatorias, vencerá al gran Emmanuel Lasker, quien fuera el segundo campeón mundial de ajedrez de la historia.
Imagino el asombro que causó.
El más asombrado será Lasker, que estrechará la mano de su vencedor Capablanca y le dirá: "Es notable, joven. Usted no ha cometido errores". Varios años después, en 1921, derrotará al propio Lasker para obtener el campeonato mundial.
Imagino que allí comenzarán largas giras mundiales y dará la vuelta al globo entre torneos y desafíos.
Así es.
Bueno, para los que dicen que el ajedrez no es emocionante, hoy me siento emocionado de estar aquí. Así que hoy, aquí comienza la historia grande de este ajedrecista histórico, Capablanca.
Es correcto. Primera partida. Acerquémonos. Acaba de mover.
En caso de que el mundo se desintegre.
El gran José Raúl Capablanca, ajedrecista cubano, en tiempos donde el español, luego Cuba iba cambiando. Bueno, pero un representante totalmente de la cubanidad, un personaje ilustre de Cuba. Y en la historia de los campeones mundiales de ajedrez, de los grandes maestros, hay uno, un primer campeón, que fue por sus huevos. Ajá. Dijo: "Yo quiero ser el primer campeón del mundo, soy campeón del mundo", dijo.
Sí, me
perfectamente,
proclamo.
"Me proclamo campeón del mundo". Luego un segundo y un tercero, Capablanca, y luego, bueno, esto por supuesto que siguió escalando. Dedicados a todos los fans del ajedrez del mundo, un juego deporte muy relacionado con, por supuesto, la matemática, la ciencia, mente, la filosofía, la mente. Y dedicado, por supuesto, más que nada al fan club de Carson, ¿no? El gran campeón. Estamos hablando del amigo y de Flor de Guadalajara y de Laval, que siguen con pasión futbolística, podríamos decir, los desempeños de los ajedrecistas, en este caso de Carson, que es su ídolo. Pero siguen los torneos de ajedrez así de: "¡No! ¿Cómo puede ser? ¡No fue penal! ¿Cómo va a mover el peón de esta manera, hijo de su pinche madre?".
Días.
Y se...
Así.
Enajenados.
Increíble.
Enajenados.
Increíble.
Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Soy capitán, ¿cómo está, capitán?
Hablábamos de Argentina en el comienzo del programa.
Sí, güey.
Y hoy en Argentina es el Día del Militante. ¿Por qué es el Día del Militante? Porque regresaba a la Argentina luego del exilio de 17 años, año 1972, el general Juan Domingo Perón. Entonces, bueno, ahí tenemos Ezeiza, balazos, no abrazos, en este caso un cagadero infernal, porque cada facción del peronismo que había evolucionado, algunos hacia la izquierda, algunos hacia la derecha, algunos hacia el centro, algunos
no
hacia el ultracatolés, ya no estaban todos juntos, y todos se querían quedar con el líder.
Claro.
Y Perón decía: "Todavía estoy vivo".
Todavía estoy vivo.
Bueno, un pedote, pero se se celebra o se conmemora el Día del Militante. Y por otra parte también nacía el astrónomo y matemático alemán August Moebius en 1790. Wow. August Moebius, el de la cinta de Moebius. Claramente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio y es la Muda.
Sí, Mudita.
Muda, tengo una novedad impactante aquí.
Qué interesante.
El Ballister Saltillo nos comparte esta información. Un niño fue atacado por una cobra. En la India, vio cómo es la India.
Claro, claro.
Sí, vio cómo es la India, usted me entiende, ¿no? Hay animalitos en las calles, hay cosas que ocurren y hay encantadores de serpientes y demás cosas. Bueno, un niño fue atacado por una cobra y luego él la mordió hasta matarla. Eso es un pinche niño vengativo con huevos. Dijo, me muerdes a mí, yo te muerdo a ti. Bueno, la cuestión es que sí, a grandes rasgos
no
la nota...
No te van a quedar ganas de morder a nadie.
Va de aquí. Claro, igualmente luego llevaron a la cobra a analizar y parece que no inoculó el veneno, porque si no el niño no podía morder, pero ni el aire. Bueno, el niño se le enroscó en la mano y lo mordió.
Sí.
Y el niño dijo, y el niño mordió a la cobra y la mató. No Cobra Kai. Sí, sí, esa es la noticia que uno se puede encontrar si, por ejemplo, consume The New Indian Express.
Claro.
Un póster desplegable central de la cobra, el niño mordiéndola y todo el pedo. Bueno, y las reacciones,
¿no? Y aquí salió un superhéroe.
Lo mordió dos veces, dice, no sé, la tía. Dijo Deepak a los medios locales. Todo ocurrió en un instante. Después la familia del niño lo llevó al hospital donde le pusieron un antídoto contra el veneno. Ahí los médicos descubrieron que probablemente la mordedura no tenía ningún veneno. Sí, la serpiente lo mordió, pero no le inoculó. Porque si no, como que el niño no la contaba, dijeron los médicos en perfecto indio. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico acá de este viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, Micorete, ¿qué dice Mico?
Micorete, ¿cómo se llevan ustedes con todo este tipo? Porque ustedes comen, en la India hay una convivencia. Claro, que está el templo que es todo de ustedes, la ciudad que es toda de ustedes y todo el pedo. Que tiene un terrenito ahí. ¿Y cuándo va a hablar de ese? ¿En Navidad se va a juntar con los parientes? Para el terrenito cerca de Nueva Delhi, ¿de dónde? No está pinche lejos eso, la verga. Claro, bueno, igual ocúpese, Mico.
Sí, claro.
Ocúpese porque un terrenito...
Es importante.
Es un terrenito. Sí, importantísimo decir que ya estamos, ahora sí, amigos.
Sí.
Ya casi estamos en la soberana reunión desintegrada, en la quinta, ahí en Tandil, provincia de Buenos Aires, 19, 20, 21 de noviembre. Ya lo saben.
¡Qué chingón!
Lo que a partir de este momento nosotros estamos a la expectativa de lo que van a hacer justamente los registros sonoros y visuales de ese descalabro que va a ser, como siempre, la soberana reunión desintegrada, en este caso la quinta. Bueno, queda ya nada, ¿no? Estaremos anunciando mañana, pero ya.
Sí,
por otra parte, recordemos que www.aterrizaje2023.com usted puede ingresar, comprar uno, dos o yo creo que unos 70 números. ¿No? Y se puede llevar una hermosa pieza de arte de manos desintegradas para su hogar.
Increíble.
Así que sí, realmente, en www.aterrizaje2023.com excusas para mocharse, banda, porque se están reuniendo ahí los fondos para lo que será el majestuoso aterrizaje noroeste México 2023. Por otra parte, tenemos también al Club de Lectura Desintegrada
que
hará propio el sábado la lectura de el comentario, no es que van a leer el libro, el libro ya está leído y se van a reunir para decir, a mí me parece esto, a mí me parece lo otro, y esperemos que quizás en el mejor de los mundos tengamos diapositivas del niño lagartija, a la negrita de la familia brindándonos todo su conocimiento, la lista de fans también, a lo mejor por ahí tenemos el retorno de algunos que hace ratón que no vemos por ahí, a lo mejor tenemos al Braco, a lo mejor yo estoy nombrando gente como que la estoy apurando y a lo mejor dice, yo ese ni lo leí, yo ese paso de largo, pero bueno, va a haber banda, así que a sumarse al Club de Lectura Desintegrado, lean o no lean, porque de pronto
es
también está bien para decir, usted está acodado en un bar y yo lo que opino de Fahrenheit 451 es que pinche el libro a la verga, no sé qué, y en realidad es lo que opinó el niño de la lagartija, pero uno se puede apropiar de las opiniones.
Es muy confiable,
si los medios de comunicación son para que nos apropiemos de las opiniones de que nosotros queremos verificar que ya opinamos previamente a los escuchado. Así que sí, reúnanse para el sábado próximo, 19 horas México, 21 horas Bolivia, 22 horas Argentina. Estaremos platicando sobre Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, un autor que usted conoce, ¿verdad, señor Lartija?
Sí, mucho.
Qué bonito todo. Saludos a toda la banda del Club de Lectura Desintegrado.
Qué chingón.
Damas y caballeros, en el programa de hoy bajamos del monte. Tenemos un encuentro tenso. Conocemos la fascinante historia de las cebras de Tijuana. Vemos un burro acelerar y nos sumamos a la marea humana. Jueves, bien intencionado para que hagamos con él lo que mejor podamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Hoy, en cosas que nos ocurren a las personas de la vida silvestre, llega el seco de Mérida, Yucatán, y el zorrillo apestoso. Tremendamente cruzarse con un zorrillo totalmente apestoso. Bueno, vamos a ver lo que le pasó a nuestro chef.
¿Un zorrillo de verdad?
Sí, de verdad, obviamente.
No una metáfora.
Me mama.
No, porque yo conozco muchos zorrillos apestosos que...
Sí, no, este es...
No son de verdad.
Ya estamos en la vida silvestre.
Ah, perfecto.
Me mama mucho la gente de Yucatán porque siempre tiene anécdotas de este tipo.
Claro, sí.
Que se le cruzó un lagarto, ajá, que un cocodrilo apareció no sé dónde, que una pitón no sé qué le hizo. Y en este caso porque, bueno, estamos con el seco de Mérida, Yucatán.
Sí.
Dice, hoy vengo con una historia de animalito.
¡Qué bonito!
Y tienen un plus las historias de animalito. Sí, totalmente.
Sí,
bueno,
claro.
Algunos de ustedes saben que vivo en el monte. Yo desconocía
ese.
Así, ajá, que usted está en el monte.
Sí.
Para
el señor del monte.
Es el señor del monte. Para el Micho, vivo cerca del Teletón para que tengan una referencia y así se dignen a ponerse en contacto conmigo. Nadie se quiere poner en contacto
con
el seco.
Sí.
Porque es como el señor del monte. Está como en una cueva. Le tienen miedo. Baja una vez por año con una barba tupida. Bueno, barba no, pero baja con un báculo y hace sus cosas. Bueno, no sé si sepan que me muevo en un kick scooter. No sabemos nada, seco. O sea, lo único que sabemos es que usted es chef y vive en Mérida, Yucatán.
Claro,
todo lo demás usted lo comunicará por Telegram,
claro,
por los grupos.
Claro. Hay informaciones
estoy hablando a mi gente.
Claro.
Hola, mi gente, ¿cómo están? Bueno, así que no sabíamos que se movía en un kick scooter.
Mire qué bien.
Es buenísimo,
ajá,
en el sentido, si uno vive en el monte,
sí,
para bajarle a la ciudad, ¿no?
Para subirle, no sé.
Ahí no sé cómo le hace, pero para la bajada es
bien.
A toda madre.
Sí.
Va hecho un campeón.
Claro.
Ahí va. Se va a trabajar el seco de Mérida, Yucatán. Bueno, ese patín del diablo que se mueve porque el pendejo en cuestión,
ajá,
va pateando el pavimento al puro estilo Hit the Road, Jack. Sí, pues sí, para que no se crean que es una cosa eléctrica.
Claro,
del
claro.
Carajo. No. Ahí tengo un... Además, que generalmente la patadita es con una pierna.
Sí que sí.
Por lo tanto, el seco tiene una pierna súper desarrollada, mamadísima.
Claro. ¿Y la otra?
Sí, la pierna derecha le dice, estoy mamadísima. A la pierna izquierda que la mira como diciendo, yo voy muy cómoda aquí.
Sí.
Bueno,
sí,
eso es por andar con un kick scooter. Esperemos, ajá, que vaya cambiando.
Sí.
Cuando vea que una pierna como que no le pertenece al cuerpo,
claro.
Que es hora de ejercitar la
así
otra.
Sí.
Bueno, entonces voy y pues yendo para el trabajo, a 2 metros de mí, un día cualquiera, un día silvestroño,
ajá,
un día ahí en la naturaleza, vengo bajando.
Mitad del monte,
ya casi llegando a la civilización, ¿no?
Mire.
Sí, a 2 metros de mí que aparece algo negro, con una raya en medio y que a veces apesta. Y sí, no es un culo. Porque si era una adivinanza y yo estaba a punto de decir, ¡un culo! No, era un zorrillo. Era un zorrillo, ya los tengo detectados, ya los reconozco. Bueno, pensé en quedarme totalmente quieto, el seco congelado.
Sí que sí.
Venía bajando. Porque así no lo asusto y entonces no larga sus orines y su hedor.
Si no,
si no me hace un. en la cara, me apunta. No, claro, y claro, eso claro. No se quita. No, no. Bueno, el zorrillo siguió su camino como diciendo, cámara seco, buena onda, vas a chambear, bien. Yo voy a lo mío. Ajá. Sí, porque no nos,
claro, claro,
no
claro.
nos molestamos Ajá. en la naturaleza, sí, 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 vivimos sí, sí. en armonía. Bien, bien, bien. Así que bueno,
Perfecto.
Hasta que aparece una camioneta hecha la bala y ¡cuá, cuá! Sonando el claxon,
no,
música de banda, todo gritando, ¡oh, la verga! Y todo el pedo y que se asusta el zorrillo de una manera que nunca antes se asustó, no, dejando su hedor antes de regresar por donde vino. O sea, iba a cruzar la carretera. Conmigo estaba todo chido.
Perfecto,
pero en cuanto llegó la troca, hizo y dio media vuelta y se fue por donde vino.
Claro,
como diciendo, no es día para, para andar paseando.
Sí, bueno, y todo a usted.
La verdad que sí, no sé. Igualmente, yo pensé que si ya había dejado su peste y se había ido, Ajá. era momento de continuar mi camino sin ningún problema.
Ah, y sí,
pero ¿no? era una mañana fresca. Era una mañana fresca.
Ajá.
Y con mucha niebla.
Ah,
así, aire en suspensión, sí podríamos decir. Pero lo que, bueno, al pasar por donde él estaba, su hedor seguía suspendido en el aire. macizo era.
Se podía ver,
una cosa,
tocar.
Se podía ver, tocar y cortar con una tijera. Y se me impregnó
todo
en la ropa, en el patín, en el kick and moving, en el scooter,
en el culo.
A ver, no había diferencia entre un zorrillo y yo. Éramos todo lo mismo.
Totalmente.
Al llegar al trabajo, normalmente me baño antes de iniciar mis labores.
Sí.
Bueno, así que no tuve problemas con el cambio de ropa. Me puse mi uniforme, digamos.
Claro, claro,
sí,
claro.
Y entonces, pero mi scooter siguió apestando por 4 semanas y un día.
Chale.
Porque es cuando les estoy escribiendo
Chale,
esto.
Sí,
puede
sí.
seguir apestando
puede,
de por vida.
Puede.
Totalmente. Pero bueno, tal vez alguna mujer embarazada tenga noción de cuánto tiempo es. Claro. Las mujeres embarazadas, no, pero le maneja a lunas la mujer
claro,
embarazada.
Claro, claro.
Esa es la mujer que ya Ajá. tuvo a la criatura
Póngale.
Y le maneja un
claro.
4 semanas y media,
Exacto.
2 semanas y media, 3 semanas.
Ajá.
Bueno, me dijeron que si le... Ah, y aquí empiezan todos los tips
los consejos,
para quitar
claro.
el olor a zorrillo,
sí.
apestosillo.
A ver, ¿cuáles son?
Bueno, me dijeron que si le untaba tomate, el hedor desaparecía.
¿Cómo le voy a untar tomate?
No, porque, claro, no, es que, escúcheme,
sí.
en el mundo chef, en el mundo cocinero,
claro, se manejan,
está el Joroco,
claro,
ahí está
claro,
el Arcángel,
claro, claro.
ahí está,
huevo,
bueno, tanta, el Fara, tenemos banda. Que lo que le maneja es todo con comida, le soluciona todo con comida.
Claro,
o sea, me
claro.
salió esto, lechita, me salió, tomate, con un chilito de árbol.
Claro,
entonces
claro,
lo solucionan
claro.
todo con
sí, sí,
comida. Entonces
ajá.
es lógico que los tips aquí sean
Imposible,
mitad sí. alimenticios. Cosas que
no,
si no
pero
funciona.
Yo decía por el tomate en sí.
Sí, no,
quizás
no.
Quizás era,
sí.
no sé,
sí, sí,
un jugo de
sí,
guayaba.
Sí, de aranda, ¿no? claro. Sí, probó.
Tomate.
Bueno, ya que está, probó con jugo de guayaba. Aquí el lagarto. Le aviento un tip que no está corroborado.
Póngale, sí que sí.
No sabemos si funciona, pero ya
Ajá.
que está. Lo bueno de que uno utilice estas cosas alimenticias
sí.
es que si no jala, igual se lo come, ¿no?
Claro, claro, claro.
Igualmente, pasar.
Puede haber cosas que le quiten el brillo, ¿eh?
Sí.
Aguas.
Sí, el brillo, claro. Sí,
sí claro,
sí,
claro.
Sí, sí.
Sí, sí.
Pero vos con limón.
No,
con limón no.
Le quita todo el brillo.
Estamos hablando de un scooter, güey. O sea,
Pobrecito,
tampoco.
Está
la
bien
mamada,
bonito el scooter. Está
chulo.
Nuevo.
Sí, no, yo lo que iba a recomendar es que una vez que le pasó el tomate, en este caso, a todo el scooter,
sí.
no se lo coma porque es un asco, güey. O sea, sí, yo decía que lo bueno de usar alimentos es que uno se los puede chingar,
no,
pero
wey,
no. O sea,
no,
hay
no,
que
no.
sacrificar el tomate.
Sí que sí.
Bueno, el hedor me dijeron que desaparecía con el tomate, pero sé que es un poco corrosivo. Muy bien, lagarto,
claro,
es lo que le está diciendo el lagarto.
Sí que sí.
Se le opaca,
Ajá.
se le oxida,
sí que sí.
se le
mete
pudre,
para adentro.
Se le mete para adentro, le desaparece el scooter.
Sí.
O sea, me desapareció el hedor, pero el scooter.
Claro, todo.
Pues sí,
sí.
entonces todo. Así que solo me quedé. Yo pensé que era súper inocente el tomate.
A ver.
Que era una cosa así. Que, no, mire, soy un tomate.
Ajá, no puedo hacer muchas cosas.
Muchas. Y malas, o sea, culero.
No, no sé si malas.
Pero corrosivo,
y
cabrón.
Se necesita que.
Es poderoso.
Que
corroa.
Active su.
Sí, totalmente.
Power.
Pero bueno, mire
lo
usted.
Tiene.
No hay inocencia
Ajá.
en los alimentos, ¿eh?
No, nada.
Ya me parece que aparece. Me parece estar viendo a Arafli asomándose
Póngale.
Por. Ya lo dijo mi plantólogo.
Claro,
las plantas
claro,
se defienden,
claro.
la chingada. Corroen todo lo que tocan y así.
Ajá.
Bueno, pero. Esa es mi historia. Sí. Y les filtro porque me voy de vacaciones. Pienso visitar Quintana Roo.
Todo con el
sí, con el escutito. Sí, porque escutito. Sí, si le recupero el hedor, porque si
no, claro,
si no
sí.
Me van a botar de todo el sí. Estado de Quintana Roo, van a decir no, gracias. Pero bueno, espero poder conocer a algunos desintegrados que aún no conozco, reencontrarnos con desintegrados ya conocidos de toda la vida. Ajá. Y bueno, igual dependerá un poco de cómo me escape de la familia, porque la familia es media
chupetea.
Media tóxica, sí. Ah, o sea, vas a ir a Quintana Roo, vea lo del tío Joaquín. No, voy a ir por una. Me voy a encontrar con Caroline, ajá, con Nave.
Claro, me voy
a encontrar con la banda ahí. No, sí. no, a lo del tío Joaquín.
No.
Y te quedas ahí adentro porque está todo muy inseguro.
Sí que sí.
Bueno, un abrazo. Mi mensaje se ha ido largo, pero pero una anécdota con aventuras silvestronias. Nos fascina, sonríe
sí,
y todo.
Sí que sí.
Un abrazo para el Seco de Mérida, Yucatán. Damas y caballeros, llegó el momento del Sid Programator.
Sí, Sid.
Bueno, lo estábamos esperando desde ayer al Sid Programador de Ciudad de México,
verdad,
porque tenía el animalito de la propiamente sacado del libro de la zoología fantástica de Jorge Luis Borges, era alguien, se lo encontró, Mr. Nerd, se lo encontró en Zacatecas. Y el Sid Programador
lo conoce.
Salió del bosque a decir, les traigo paz. Bueno.
¿Era usted?
No era yo. Durante la primavera norteña, que era lo que dijimos
es
muchos
verdad.
Testigos,
sí.
La contadora y yo anduvimos turisteando por Tijuana.
Ajá.
Muy bien.
Sí.
Debo confesar que esperaba un poco más de esa ciudad. No, esperaba menos. Esperaba así como un gran megamercado. Aquí estoy haciendo propias palabras, no del Sid Programador, porque no dijo nada. Pero me imaginaba una ciudad fronteriza, muy caótica, que lo es. Pero bueno, no esperaba nada, Y la verdad que sorprendió en muchos niveles. La verdad, sí hay mucho que ver por ahí y visitar. Obviamente, porque beso fantasma, Lando dice, mire aquí, ve acá, lea esta placa. Y le van marcando así el pedo, si no uno va ahí en la soledad. Pero primavera norteña, bueno, un lujo. Bueno, en los muchos locales de souvenir, que no mames, hay locales de souvenir en Tijuana.
Sí, claro.
No mames. Bueno, está bien, porque claro, el recuerdo de Tijuana.
Sí, el recuerdito.
Sí, el recuerdito, a huevo. Bueno, en los muchos locales de souvenir que hay por el centro de la ciudad, notamos que hay muchas cebras.
Ajá.
¡Oh, lo verga! Que es el animal representativo de Tijuana.
Chale.
Mire usted, porque esto es África.
Sí.
Bueno, no sabemos. Al parecer la cebra es como la mascota o el símbolo de la ciudad.
Ajá.
Estamos esperando, ni bien terminamos de leer este mensaje, que llegue una explicación pertinente de parte de Beso Fantasma,
sí, claro,
de Landro, ¿no? El psicólogo bajista, de la lluviosa, de toda la gente residente en Tijuana, porque no asociamos el culo con la corneta.
No, ¿qué pero tiene, algo que ver? Tiene que ver.
No, obviamente.
Sí, sí, sí.
No, pero además.
No buscaremos.
Además,
que vengan ellos y nos informen.
Sí, ni buscar, ni googlear, ni nada.
No.
Pero a la vez, por ejemplo, bueno, en el caso nosotros conocemos la cebra, es muy significativa en La Paz, Bolivia.
Ajá.
Pero es por una cuestión que hubo una política de tránsito donde vestido de cebras para que la gente se acostumbre a cruzar por la cebra.
Exacto.
O sea, acostumbrar a un paseño a cruzar por la cebra realmente
es
titánico.
Sí.
Es titánico, pero bueno, también.
Pero es un trabajo también titánico el que están llevando las cebras.
Claro.
Sí.
Entonces uno dice, ay, ¿por qué las cebras que ya están en muchas ciudades de Bolivia? ¿Por qué la cebra se asocia con Bolivia o con el tránsito o con la chingada? Entonces hay una historia.
Sé que sí.
La que asocia a las cebras
con
Tijuana, la verdad, a lo mejor el Sid Programador nos la explica en las próximas líneas. Pero bueno, la cuestión es que, así como para Pachuca son los tuzos, más natural, los tuzos pueden estar,
claro,
son los topos ahí, comen las cosas en Pachuca y a la verga. La cebra es para Tijuana.
Ajá.
Eso es lo que pensé inicialmente. Partimos de un gran error, de una especie de perspectiva que la chingada.
Sí.
Hasta que un viejo... Claro, olvídense todos los nombrados en este mensaje.
Sí.
No empiecen a escribir porque
llegó
ya los vi.
Llegó la sabiduría.
Llegó el viejo.
Sí.
No, porque ya los vi prestos para la explicación.
Claro.
No, amigos, hay un gran malentendido. Aquí llegó un viejo.
Sí.
Y entonces el viejo es el que sabe. El que sabe, digo.
Sí.
El que sabritas. Bueno, y un viejo amable, lo cual es muy raro.
Mire.
Porque el viejo suele ser ojete porque tiene rencor con la vida.
Ya,
entonces, un viejo muy amable. Dependiente nos explicó que no es una cebra la verga.
Es una cebra a la verga.
Claro, yo fui con la contadora y dice, señor viejo, que parece todo saberlo, ¿por qué la cebra se asocia con Tijuana? Y digo, oh, sáquese a la verga, hombre, no es una cebra, cabrón, sino son burros con franjas pintadas.
¿Burros con franjas?
Claro, yo ahí me puse más enloquecido, ajá, o sea, más confundido.
Bueno, es casi una cebra.
Y dije, sí, obviamente.
Burro disfrazado de cebra.
Claro, es un burro que hay fiesta. No, le dije, ¿qué pedo? Estoy entre mareo y a la verga. Sí, le dije, señor, me afecta el cuadril. Ajá. Y él me comprendió todas las dolencias que me generaba ese conocimiento que me estaba brindando. Resulta que a principios del siglo pasado, dijo el señor, bueno, los turistas estadounidenses que viajaban a Tijuana, bueno, querían tomar fotos con sombrero arriba de un burro.
Ajá.
Típico. Yo voy a México, güey.
Póngale.
¿Qué quiero? O sea, bajo en el Benito Juárez y digo, ¿dónde está el burro para sacarme una foto? ¿Dónde está mi sombrero?
Ajá.
¿No?
Sí, que sí.
Hay unos bigototes postizos o alguna madre.
Claro,
así que el gringo cruzaba la frontera, venía de San Diego, de Los Ángeles, de todas partes, así del gabacho, y decía, queremos fotografía con burrito.
Ajá.
Burrito.
Sí, claro.
Burrito sombrero.
Ajá.
Give me the sombrero. Give me the burrito. Donkey, where is donkey? Donkey, donkey, donkey. ¿Dónde está el donkey? Bueno, así que, bueno, como vivimos todos en México, para recordar sus vacaciones, ¿no? Llegan y quieren la foto.
Sí.
El turista siempre quiere la foto
burrito.
Para recordar. Esto es del burrito, ¿no?
Ajá.
Bueno, sobre todo el gringo que una vez que cruza frontera de un lado y del otro se pone hasta el queque de pedo y luego no recuerda las vacaciones.
Claro, claro, entonces... Por un burro.
Claro, es dice, ni bien llega, dice, la foto que ubique espacio-temporalmente,
claro,
porque luego esta me la llevo y
huevo,
luego aparezco en Kentucky.
Ajá.
Y digo, ¿dónde fue? Que hace un burro y este sombrero. Fue México, qué vacaciones en México, olvídalo. Vacaciones en México,
sí,
eso es un título en una película que seguramente existe. Bueno, tristemente, la calidad fotográfica no era muy buena en aquella época.
Mire.
Estamos hablando de comienzos de siglo 20.
Claro.
O sea, una cosa... histórica, donde inclusive los turistas no traían cámaras, había esos fotógrafos de plaza, había esos fotógrafos que se ponían una mantita en la cabeza y hacían y estallaba el flash y todo el pedo. Bueno, y entonces como que tristemente la calidad fotográfica no era muy buena y el burro casi no se veía. Bueno, estamos hablando de calidades.
Es un gris, póngale el burro, ¿no? Pobre burro.
Wey, el viejito no los chamaqueó, porque si los chamaqueó es un genio, güey. Pero no, porque no nos chamaqueó, porque realmente en los souvenirs venden
están,
en Tijuana
claro.
Están las cebras.
Entonces,
bueno,
le pintaban el burro.
Le pintaban el burro como para decir, los gringos se quejaban,
Oh, estoy flotando en el aire.
The quality of photographic in Mexico is poor. Muy pobre, muy mala, muy mala. Dice, ¿cómo no, gringo? Que se quiere ver el burro, va a ver el pinche burro, hijo de la verga.
Claro.
Y entonces, lucía como una mancha negra el burro.
Mira.
Realmente era muy mala la calidad, decía el viejito. Esto no le gustó a los turistas que venían y decían, no te tomes fotos, no photographic in México, no, is a black mancha, no donkey, black mancha, oh no.
Ajá.
Así que los fotógrafos de la época, idearon... El perro del Ángel Luli, que es muy fotogénica, por cierto. Bueno, y así que los fotógrafos de la época idearon algo para, como una excelente solución, para que ya el gringo quejoso, fastidioso,
se tome la foto
y no empiece con la mamá de que es una mancha negra. Mancha negra, mistanate, decía el fotógrafo, ya cansado de ver desfilar gringos quejosos. Y le pintaban una raya blanca a los burros.
Ajá.
Y como la competencia era grande,
estaba
el que le pintaba dos, tres, cuatro, hasta que uno pasaba de verga.
Cebra.
Ya le transformó.
Y todos querían con esa.
Foto con la cebra, cebra. Los gringos muchas preguntas no se hacen.
No.
Ver una cebra, se toman una foto y no dicen qué hace aquí una cebra, de dónde la trajeron. Y así. Entonces se veía mucho mejor en la foto. Entonces los gringos iban con el burro que más raya blanca tenía.
Y sí.
Esto es alucinante. Yo no puedo creer esta historia. Sí, programador. No mames, güey. Bueno, la solución fue perfecta.
Perfecta.
Por favor,
sí.
Yo quiero que nos cuenten esta historia en el próximo aterrizaje.
Seguramente.
Llegando a Tijuana.
Sí, yo quiero foto con la cebra.
Foto con la cebra, cabrón.
Bueno,
no mames.
Burro, ¿no?
Sí.
No sé si me subiría.
No.
No, porque, ¿sabe que el burro parece que no, pero corre un chingo?
Sí.
Me ha pasado.
No sé si el momento pasó anécdota del
chamaco.
Sí, sí. Pero
termina y le cuento.
Claro, la cuestión es que sí. Me pareció alucinante. Yo voy a practicar mi inglés para llegar a Tijuana, sí, claro. Y decir photographing with the zebra, ¿dónde está? Bueno, la cuestión es que la solución fue perfecta. Los burros se veían mucho mejor, mucho más nítidos en las fotografías. Ahora, respondiendo a lo que vio el desintegrado de Zacatecas, debe haber visto posiblemente el burro de Tijuana, que seguramente escapó y fue de excursión con un amigo a una vieja iglesia abandonada de Zacatecas.
Pero hasta allá.
Todo suena lógico. Ser, claro, sí, a partir de que apareció el viejito en el relato del Sí Programador, todo suena coherente, lógico y avalado. Les mando abrazos muy fuerte, amigos. Espero verlos pronto. A ver los hámsters, las focas, todo el pedo. Besos para la conta, el Sí Programador, arriba de un burro con rayas pintadas.
Claro, claro.
Bueno, cuidado, porque dice el lagarto que
corren, sí, uno parece que piensa que no, que el burrito no corre.
Tranquilones,
entonces,
sí.
Estaban todos ahí y me subieron un burrito para la foto.
¿De chamaquito?
Sí, claro, claro. Sí, sí, claro. Debería tener, no sé, unos 7 años.
Póngale. Ajá. Y, ¿foto con el burrito?
Sí. Y estaba ahí en el burrito.
Sí.
Y el burrito estaba tranquilo, así, hasta que de repente el burrito entró a correr, güey. Y a correr en chinga. Y los demás subidos a caballo, los mayores que estaban ahí.
¡Se va con el chamaco!
Tratando de alcanzarme. Y no, yo seguía y me iba así en el horizonte, güey.
Lo podríamos haber perdido, cabrón, ¿eh? Ahora estaría con un burro en el monte, sepa la madre.
No sé dónde se detuvo.
Sí, pero
creo que me asusté mucho.
Usted estuvo arriba del burro en el momento en que el burro se rebeló contra la tarea que le asignaban, que era estar parado para la fotografía.
Exacto,
dijo, yo quiero volver a la naturaleza. Bueno, fue parte de una revolución, podríamos decirlo.
Totalmente.
Lagarto.
Así, o sea, que
yo estaría orgulloso.
Puede que el burro haya corrido hasta
Zacatecas.
Zacatecas, tranquilamente.
De Tijuana a Zacatecas hay un trecho, pero
yo
bueno.
Yo creo que le hice unos 1000 kilómetros.
Claro. Uno se, estoy aquí, 1000 kilómetros. Sí, es todo un pedo. Aparte, sí, con los burros ha habido batallas, cruces
claro,
de los Andes.
Claro.
O sea, el burro aguanta un chingo. Así
sí que sí.
Sí, al principio me sonó un poco extraña su conjetura, querido Sí Programador. Pero ahora, ahilando todo esto, el viejito que nos narra la fotografía del comienzo del siglo, el lagarto con el burro en estampida, puede ser.
Aguas, ¿eh?
Un abrazo para el Sí Programador y para la conta.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. Canaltrans.com.
Desde Tijuana, México, y a beso fantasma disfrazada de cebra.
Sí, a huevos, como dice este cabrón.
¿Ah, sí?
No, todavía no sabemos.
Estoy
meditando todo lo que
está
acabo
bien,
de escuchar.
Está bien.
Bueno, beso fantasma de Tijuana dice chismecito time. Bueno, espero no llegar tarde. Usted nunca llega tarde.
No, claro.
Los tiempos se acomodan cuando usted llega, beso fantasma, toda preciosa. Bueno, ¿recuerdan la noticia de Foxconn? Sí, hace, bueno,
sí,
un brote sospechoso de COVID,
cerró sus puertas.
Fábrica en China.
Sí. Pero con los empleados adentro.
Y aislados. Dijo, a la verga, están enfermos. ¡Pum! Le cerró la puerta y había como 200.000 obreros
sí
adentro.
Que sí.
Que no podían salir ni entrar. Igualmente, todo el pueblo, toda la ciudad, dijimos,
en la periferia
justamente de Beijing,
sí
estaba como dependía en cierta forma de Foxconn, de la empresa, de la factoría esta. Bueno, la fábrica que hace los hipones, claro.
Sí, que sí.
Sí, exactamente. Bueno, pues yo trabajé en esa empresa.
¿Ahorita?
No, en China. Claro. Porque yo soy china, yo no les dije.
No
pero
sabíamos.
Mi nombre en realidad es Han Yong Hong. Sí, sí. Beso Phantom Mong Gong.
Claro, sí que sí.
Bueno, no. El pedo es que, obviamente, estas maquilas y
están
demás.
En la frontera.
Sí.
Bueno.
En la frontera.
Sí.
Ahí estamos en Tijuana,
claro,
con presencia
sí
permanente. Bueno, en esta fábrica, a nosotros nos llamó la atención en el momento que dimos la noticia.
Sí que sí.
La cantidad de gente, hicimos
pues claro
muchos chistes referentes a eso, porque eran ¿cuántos turnos hay? Por 3
sí
turnos, lo multiplicas, igual no llegas, era como 500.000 de personas chambeando en una factoría. Enorme. con subsidiarias dentro mismo del parque industrial y demás.
Exacto, sí,
pero
sí,
no
sí,
dejaba sí. de mamarnos Ajá. la idea de que llegaban buses con gente, sí, gente, sí. en los cambios de turnos, unas mareas humanas.
Claro.
Y quién se encargaba, por ejemplo, de liquidar sueldos, ¿no? Sí, decía, ¡oh, cabrón!
Bueno, pero si obviamente, usted ve los números de estas megas empresas de por todos lados, estas factorías que están por todo el mundo, esos 200.000 son pocos, ¿entiendes?
Sí,
porque
total,
son millones.
Total. Claro, claro, o sea, obviamente, manes, obviamente. A los 200.000 que dijimos, más o sí, menos, no recuerdo el número exacto, de Ajá. China, agréguenle unos 8.000 en Tijuana.
Claro, claro, sé que sí, güey.
Y no mames.
Sí.
O sea, olvidemos el dato pretérito, Ajá. ya con este sí. es, wow. Bueno, en esa fábrica se hacen productos para marcas de televisión, ahora piezas para
sí,
armado.
Claro.
Ahora, bueno, en día sé que hacen también productos de entretenimiento.
Ajá.
Entretenimientos para adultos. Bueno, y algunos artículos de tecnología médica.
Ajá.
Sí, güey, a
sí,
huevo.
Claro.
Sí, por ejemplo, no sé, Samsung, por Ajá. nombrar alguna, uno se lo topa. En algún momento eran otras empresas también que se topaban, no sé, Philips, la holandesa y demás, que se los topa mucho en salud.
Claro.
Y como que saca de onda, ¿no? Uno viene con el telefonito, no sé qué, un estudio de no sé qué carajo, Ajá. y la máquina de Samsung, ¿no?
Sí, güey.
Así que, bueno. Y es el caso de muchas otras empresas, que está súper diversificado el pedo en un tiempo. Yo no sé cuáles fueron las primeras, y esto no va a ser una clase de industrialización. Sí, pero en Japón se veía mucho eso.
Ajá, claro,
de la empresa que le hacía motonetas, todo tipo de instrumentos musicales.
Sí, sí, claro.
Y tú decías, ¿y esa guitarra qué onda?
Sí.
Yamaha.
Sí.
Y esa moto también.
Y un refri.
Y ese refri también.
Sí, sí,
y ese, huevo. O sea, a huevo. Bueno, en este caso, Foxconn, que para los que no estamos en el pedo, no nos es una marca reconocida,
pues claro.
Toma forma en miles de marcas reconocidas, ¿no?
Ajá.
Bueno, la cuestión es que ahí estaba la fábrica, hacen productos para esto, para lo otro, para los demás allá. Pero Foxconn tiene como clientes marcas muy populares de tecnología.
Cool.
Sí, y recuerdo que en una temporada alta llegábamos a ser 8.000 personas trabajando ahí.
Cool.
Temporada alta porque evidentemente.
Claro,
hay gente
depende.
Que por temporada es.
Se chambea por temporada.
Efectivamente,
sí, claro.
contratada por temporada.
Ajá.
Como si fuera la. No sé, estamos hablando de una maquila, una fábrica, como si fuera temporada de cosecha de algo,
sí,
¿no?
Pues sí,
y en
claro.
realidad salió el nuevo modelo de tal cosa,
Exacto.
lo necesitamos en chinga, entonces toma personal extra. Era una locura, amigos.
Sí, nomás.
Una total locura. Imagínense los cambios de turno. O sea, tenías que estar
Ajá.
bien al pendiente para no ser arrastrado por la estampida.
Sí, que
por
sí.
la estampida. A lo mejor volver al lugar del trabajo. O sea, ah, chinga, pero yo no tendría que estar en mi casa. Dice, cállate, Juan, sigue chambeando. Ah, verga, pero yo soy del turno mañana y ya es de noche.
Claro.
No, es que salí y terminé dando vueltas.
Claro, sí.
Bueno, por eso uno cuando va a esas grandes fábricas
no, mames,
dice
bueno.
qué mamada, pero es impactante
sí que sí.
porque hay, está la marcación
la
de todo, la organización. Es como una tarjeta
sí,
madre,
huevo,
¿no?
Sí.
Uno la ve y dice, por aquí se va ya, la línea, siga la
sí
línea
sí.
amarilla, cuidado, no toque donde hay marcaciones en rojo diciendo danger, vaya derecho.
Es mucha gente.
Y
mucha.
Que no se te ocurra ser de los primeros en salir, pues, ah, llego temprano para ver la telenovela, se te cae algo y te agachas delante de la
no.
fila, no, es como un cruce de calles
déjelo,
en el Japón, déjelo. En Tokio.
Sí,
délo por perdido, luego vaya a reclamarlo. Bueno, era una locura, imaginen los cambios de turno, tenías que estar al pendiente
wow.
para no ser arrastrado por la marea humana. En mi tiempo, en esa fábrica, estuve en dos áreas.
Ajá.
Primero, porque me fue llevando la gente.
Claro,
¿no?
sí. ¿Y ahora dónde estoy? Bueno, chambé aquí.
Claro, sí. yo empecé en RH, en Relaciones Humanas.
Sí que sí.
En recursos humanos.
Recursos humanos.
Entonces
sí.
yo estaba ahí en recursos humanos y de pronto un día salí,
Ajá.
me fui con la banda y terminé en diseño, que no tiene nada que ver.
Claro, no,
pensé,
pero bueno.
Disculpa, ¿este departamento qué es? Estás en el departamento de diseño, por favor ponte a trabajar, porque
sí.
están las cámaras de seguridad revisando todo el perímetro. Ah, bueno, la cuestión es que así el gafete servía igualmente
claro,
para
sí.
diseño o para relaciones institucionales.
Recursos
ah, recursos humanos.
Sí.
Bueno, recuerdo que cuando estaba en recursos humanos, claro, Claro, y tenía la banda Recursos Humanos. Wow. Ahí tiene chamba en serio, wow. No mames. Sí que sí. No es la pequeña empresa ahí de 10 personas que tenemos que organizar la Navidad. No, en una ocasión me pidieron que cubriera al encargado del torneo de fútbol.
Ajá.
El torneo de fútbol de una empresa con 8.000 personas, 8.000 almas, es más complejo que la, ¿no?
Claro, que
la asociación de fútbol.
Sí, una división.
O sea, olvídese, ya no. Ajá. Ni fútbol llanero.
No.
Estamos hablando de la primera división del fútbol mexicano. Es una mamada. La Premier League inglesa, pero se la armo como quiera. En un fin de semana se la organizo.
Sí que sí.
Esto era otros niveles. En una ocasión jugaba el equipo de una misma área. Póngase que un área de la fábrica, ¿no?
Sí,
ensamblado.
Ajá.
Y jugaban. Pongámosle almacén, pero diferente turno.
Claro,
almacén, turno mañana contra turno.
Sí,
se tenían un odio. Un odio basado en el nacionalismo que genera pertenecer almacén
al turno,
en un turno.
Claro, sí,
o sea, ¿qué somos? ¿Almacén? ¿De qué turno? ¡Mañana! Y vaya que uno saltara por detrás a decir tarde. No lo linchaban. No. Así que bueno, mañana contra noche, póngale que era. Bueno, traían sus pedidos.
Ajá.
Porque los de la noche no dejaban organizado para cuando llegaban los de la mañana.
Que quedó sucio.
Que eso se tiene que encargar la noche. ¿Por qué dejan todo hecho un cagadero? Nosotros llegamos a la mañana y tenemos que hacer todo lo que nos hicieron de noche. Seguro durmieron, hijos de la verga. Entonces traían unos pedos gruesos.
Sí que sí.
Mala cosa el que organizó el torneo y los colocó la misma llave. Bueno, pero era para evitar, porque llegaban a la final.
Sí.
No, ya había sido un desastre. La cuestión es que, obvio, al calor del deporte, las cosas se pusieron intensas. Se armaron los tirones, los jalones, los que me ves, los obviamente yo sola estaba ahí en todo el pedo.
Ajá.
Estaba como de árbitro.
Sí.
No, había un árbitro, pero yo estaba así como de
Organization. Sí.
¿Cuántos goles van? Me dijeron, anoto aquí o. Bueno, y sola. La cuestión es que cuando vi que empezaron los pedos, me di media vuelta y me fui.
Sí,
no se crean. Sí lo pensé, pero me quedaba aventarles al árbitro por delante.
Claro.
Y yo dije, muere en nombre de la empresa. Y lo empujé. Bueno, qué fea chamba la del árbitro. Por Dios, no saben cómo quedó ese hombre. Pero bueno, cosas que pasan. Nos vemos. Bye, dice. Besos fantasmas de Tijuana.
Un beso.
Damas y caballeros, ya con ustedes el Core de Querétaro, México.
¿Cómo está, Core?
Bueno, nosotros lo tenemos histórico de Toluca.
Ajá.
Ahora en Querétaro,
se
México.
Desplazó.
Dice, sí, me desplacé como un core, lentamente hacia Querétaro.
Bien.
Y saludos
core.
Y larga. Core, cótate. Bueno, saludos y larga vida a toda la nave María Tijuana con una pequeña aportación a los dichos.
Ajá.
Señor, hace un chingo que no lo tenemos por aquí. Se fue core, se fue a Querétaro, abandonó Toluca la Bella y viene con una aportación.
Impactante.
Sí. La mamá de mi ex esposa.
Ajá, eso es el dicho.
Sí. Solía decir a su hija.
Ajá.
A fuerza ha de ganar tu gallo, aunque esté pelón.
Oh.
Y yo decía, la señora. Mi admiración por mi ex-suegra.
Sí,
totalmente. Bueno, refiriéndose a que alguien que siempre quiere tener razón.
Ajá.
Y bueno, y entonces, claro, como que conocía a su hija, ¿no? Bueno, se despide ahora en Querétaro el Core, ex-Toluca. Un abrazo grande para el Core. Señoras y señores, llega con ustedes el joven y apuesto Dios Tepispiote.
¿Cómo estás, joven y apuesto Dios?
Desde Ciudad del Carmen, Campeche, México, llego para hablar de ecología.
Y Campanita.
Su uniforme verde.
Ajá.
Dijo, qué bonito, ecología, hay que cuidar todos los lugares donde Campanita se desplaza.
Totalmente.
Es decir, el mundo en su totalidad, pero mucho por los lugares selváticos, podríamos decir así, mágicos y esplendorosos. Joven y apuesto, Dios te pispiote.
Todo el fin de semana.
Todo el fin de semana, hasta mañana, en realidad.
No, hasta mañana, perdón.
Así que... Perdone usted.
Ya lo quería.
Pero sí, lo quería.
Sí, quería
le quería dar el avión al joven y apuesto de este pispiote, todo hermoso y bello. No. Estaremos.
Campanita estaba feliz,
mañana. Sí, Campanita estaba como diciendo, de aquí soy, cabrón.
Sí,
mañana
también
con el joven y apuesto. No, Campanita, no sea corrupta, le pido por favor. Bueno, nos estaremos entonces reencontrando, por supuesto, el día de mañana. Pero antes hay que preguntarle al señor Lagartija, ¿cómo chingados ve la tierra, carnal?
Estoy con mi vasito de whisky.
Sí, aquí en el evento, muy chido todo.
Sí, ¿no le parece mejor primero brindar y después?
Sí, podríamos brindar, porque si usted ve la tierra de un modo que nos inhabilita a brindar, sería una catástrofe.
No, por eso.
Pues entonces vamos a brindar.
¡Y brindemos!
¡Oh! ¡Brinda vamos por el Acidito X de San Diego, por el Parro Polizón, por el Cuate de Monterrey, aquí con el Busquitro el evento. Brindamos por el Grillo de la Ciudad de México, por el Mostrenco, por el Último en Llegar, por Ale Mentiras, por Almejandra, por Minifer, por el Jarocho Radioactivo, por la Silvería y en Mendoza, por el Mister Vale Madre, por el Dragón San Juan. Y así nos despedimos por aquí, por derecha, por también su monitor, por teléfono, por donde escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, ahora sí, dígame, ¿cómo ve la Tierra?
La veo chiquita.
Chiquita.
Sí, frágil.
Órale.
Gritando, pidiendo comida. Chale, como un bebé, güey.
Un bebecito sí de luz. Un bebecito de luz y prematuro.
Prematuro.
Hoy es el día del bebecito prematuro.
Sí,
la Organización Mundial de la Salud conmemora 17 de noviembre el Día Mundial del Niño Prematuro. Y ustedes dirán, ¡ah, qué mamada!
Póngale.
Pero como yo soy niño prematuro.
¡Ah, feliz día!
¡Salúdenme!
¡Bebecito prematuro!
Gracias, soy un bebecito de luz totalmente prematuro a la verga. Escúchenme, porque es bastante común, ¿eh?
Sí, güey.
Uno de cada 10 bebés nace prematuro.
Ah, mire.
O sea que si tú estás escuchando esto, ¿qué quieres?
Bueno.
Si fuera la regla. O sea, y dijeron, no, es el
ya
humano.
No sería prematuro.
Sí.
Claro.
Tiene una incubación y una germinación de 7 meses y la chingada. Pero no, uno de cada 10 bebés a mí me pareció un chingo.
Ajá.
O sea, yo me sentía un bebecito especial,
claro.
Pero evidentemente tengo muchos compas prematuros del mundo.
Pero feliz
ver,
día.
Muchas gracias.
Sí.
Esto tiene que ver con.
¿Hay que hacer regalos?
Genera problemas de salud, la prematuridad, hay pedos, y desde ahí vamos a cosas más, cosas menos. Yo, por ejemplo, le vengo manejando la octomesinidad.
Ah, mire.
Que es chingón, porque no es el 7
claro,
mesino. Generalmente
claro.
Es 7 mesino el prematuro.
Sí.
Bueno, le vengo manejando un octomesino y por cesárea.
Ajá.
Acusan a los que hemos nacido por cesárea de flojos. Vagos, lo cual es verdad, pero porque dicen que ya nacimos sin el esfuerzo
claro,
de nacer.
Sin esfuerzo,
pues
sí.
Fue así como que estábamos recostados en un camastro, llegan, abrieron a la madre así, y nos sacaron así como diciendo, cámara, güey, gracias, gracias, no tuve que hacer ningún esfuerzo.
Claro.
Mamita quedó así toda hecha la verga, y yo, qué va. Pero nosotros no hicimos mucho esfuerzo.
Claro.
Eso dicen. Yo mucho recuerdo no tengo, eso queda, supongo, en el inconsciente, no sé.
Póngale.
Pero la cuestión es que les nací, cabrón.
Sí,
o sea, un poco de merecimiento tenemos también los prematuros, los octomesinos, los que nacimos por cesárea y la chingada.
Claro.
Así que, bueno, un beso, un abrazo para todos los bebecitos prematuros de luz.
Sí.
Y para todas las madres que han tenido bebecitos prematuros de luz. Y hoy es el día del bebecito prematuro.
Sí.
Y besitos para
besitos
todos.
Para todos.
Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale. Por caso
del señor Itacate.
¡Ah, grande señor Itacate!
No, señor Itacate.
No.
No se pasen de lanza
no,
querido
señorita,
hermano, el señor Itacate. Abrazo grande, carnalito.
Abrazo,
damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana entonces con el señor Itacate también,
claro,
posiblemente, ¿no? Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre.